Roberto, ¿cómo te va? Jorge Alperín, Luisa y equipo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, Luisa y Jorge? Un gusto saludarlos.
Bueno, para nosotros también. Roberto, bueno, estamos ya en plena campaña, están los spots en todos los medios circulando. Hay, por supuesto, mediciones, hay anuncios. En principio, ¿cómo estás viendo el comienzo de esta campaña, los spots? ¿Imaginás algo muy agresivo, menos agresivo? ¿Se van ordenando los espacios? En principio, una opinión general de esta campaña.
Sí, digamos, ya entramos en una etapa de definiciones. Parece mentira, pero falta prácticamente un mes para las PASO, ¿no es cierto? Muy poco tiempo. Hace mucho que no hay campañas tan cortas, ¿no es cierto? En general se definen mucho antes las candidaturas y uno las va analizando con más tiempo. No queda mucho tiempo, no queda. Sí, por supuesto que las PASO se van a realizar y bueno, y probablemente van a tener mucho impacto porque hace bastante tiempo que no van a existir PASO con tanta, digamos, con tan poco tiempo para su desarrollo, sin incertidumbre. Ya las encuestas lo que empiezan a mostrar son la realidad de quiénes son los candidatos y cómo pueden, digamos, definirse estas elecciones en las PASO, que como vos bien sabes, Luisa, es una primera etapa simplemente donde se ven quiénes son los candidatos que los precandidatos que se van a convertir en candidatos, y después empieza una nueva campaña, ¿no es cierto?, que es de las PASO a las generales, donde ahí sí se define en forma definitiva la elección.
Roberto, está diciendo, algunos encuestadores están diciendo que se está diluyendo la imagen de los tres tercios, porque Milei está perdiendo apoyo. ¿Vos también observás eso?
Hay un proceso de diluciones, de ir diluyéndose en los tres tercios. Yo siempre afirmé que había cuatro cuartos, que nunca llegaba, Milei nunca llegó al tercio. Milei no pasó de los 23-25%. En cambio, la medida que avanzaba el proceso electoral, tanto Juntos por el Cambio como Frente de Todos estaban de 25 para arriba, tampoco llegando muy cómodamente a ese tercio. El cuarto tercio, que tampoco llega a ser, el cuarto en este caso, lo representan de aquellos votantes que están en transición, que es una categoría muy importante para esta elección, y desde el año 21 muy importante para cualquier elección, que está compuesta por tres subcategorías: los que dicen que están indecisos, los que dicen que van a votar en blanco y los que plantean que no están muy seguros de ir a votar. Eso hoy representa entre un 15 y un 20%, muy alto. Y ahí está la clave de esta elección, está la llave de las PASO, ¿no es cierto? A ver qué va a pasar con ese público.
Eso te da vuelta a una elección, claramente.
Claro que te puede dar vuelta a una elección. Entonces, es tan importante este segmento de 20% como lo que puede representar Milei. Milei ha perdido algo de votos, es cierto. Sin embargo, no creo que todavía se haya diluido totalmente como para decir Milei está totalmente desaparecido de esta contienda. Tiene un núcleo duro de 15% que es difícil, hoy, por lo menos hasta hoy, es difícil que lo perfore. Habrá que ver cómo continúa esto. Es cierto que después le viene otro desafío a Milei, que es pasar de las PASO a las generales. Es cierto que también Milei va a tener un desafío muy importante, que es ver cómo sostiene ese núcleo duro de 15-16% en elecciones donde la territorialidad pesa mucho.
Ahora, te pregunto, Roberto, porque digo, la semana pasada particularmente fue prolífica en denuncias contra Javier Milei, la compra de cargos, etcétera, etcétera. Digo, ¿Hace mella eso o hay un electorado que está muy fidelizado?
Mirá, empezó a hacer mella eso. En realidad, las encuestas empiezan a denunciar que Milei ya no, que venía en una etapa de crecimiento notable y que había pasado una proyección, tenía cómodamente 25 puntos, hoy no los tiene. Hay algunas encuestas que lo están dando a Milei bastante por debajo de ese 25% que pudo haber obtenido, te digo, ya hace un mes. A partir de un mes atrás y antes de estas denuncias, ya el fenómeno Milei había dejado de crecer como primer elemento y luego empezó a caer un poco. Eso ya como producto del avance de las campañas y del pasaje de un lado a otro. Había vasos comunicantes muy importantes entre el votante de Milei y el votante de Patricia Bullrich. Es prácticamente, son universos muy similares. Uh-huh. Ahora, hay que ver cómo evolucionan estos días. Es muy importante eso también. Yo te digo, Carlos, tenés dos segmentos muy importantes. Ese segmento, que es el que vota a la derecha más dura, más incluso a la derecha de la derecha de Juntos por el Cambio, es Patricia Bullrich, y a la derecha que representa Javier Milei, es que hay vasos comunicantes. Y el segundo elemento, que tiene que ver con estos votantes, que son más votantes moderados, si los querés llamar de alguna manera, que están en el terreno de los indecisos, o que dicen que van a votar en blanco, y no estamos muy seguros que vote en blanco, o que dicen que no van a ir a votar, y de pronto puede haber alguien que los puede entusiasmar para ir a votar.
Roberto, sí. Te quería preguntar, hay muchos que tenemos la percepción de que la sociedad argentina se hubiera derechizado, sin embargo, hay quien dice que no es así, que lo que sucedió es que un sector que votó ya, siempre votaba a la derecha, se pasó a una ultraderecha y ejerce una presión sobre el resto, pero de los que ya tenían una definición de derecha. ¿Vos tenés esa percepción o es distinto?
Siempre tengo, hace mucho tiempo que existe esa percepción, porque la grieta no existe, por más que ayer la volvió a declamar la nata en la entrega de los Martín Fierro, ¿no es cierto? La grieta no existe, porque la grieta se supone que hay como una ruptura, ¿no? Como si fuera una quebrada en la tierra entre dos factores de polarización. Eso siempre existió en la Argentina. Siempre hubo pensamiento de derecha, hubo pensamiento más, no existe más la izquierda, más popular, si lo querés llamar de alguna manera. Lo que pasa es que no es así. Existen dos segmentos polarizados, esto es cierto, están en los núcleos duros, hay dos núcleos duros que representan a ese pensamiento de derecha, pero sigue existiendo un electorado moderado que no está en ninguna de las grietas, ninguna de las supuestas grietas, en ninguno de los dos lados de la polarización, y van a tomar una definición. Ahora, dentro de lo que es el segmento de la polarización hacia la derecha, lo que ocurre es que en esta elección específicamente es que se han corrido muy a la derecha. ¿Y esto por qué se da? Porque en realidad, y esto es lo más importante a tener en cuenta, en esta elección, y creo que esto es significativo y debe ser parte de la comunicación, lo que está en juego son dos modelos de país, más que nunca. Un modelo de país, que es el modelo de país con un proyecto de desarrollo inclusivo, con desarrollo, bueno, tiene que ver con lo que se planteó ayer en la inauguración del gasoducto, ¿no es cierto? Sí. Claro, tiene que ver con una independencia energética, con la posibilidad de desarrollarla, con la posibilidad de generar valor agregado, el oro blanco del litio que está creciendo en la Argentina.
Puestos de trabajo, sí, desarrollo, crecimiento desarrollo, con desarrollo, claramente.
Desarrollo con inclusión, pero eso es el otro modelo, que es el modelo neoliberal, que te genera que va a haber que la Argentina podría mejorar, pero va a ser para un
crecimiento con media población afuera, Roberto, para hacer una síntesis, digamos.
Sí, para hacer una síntesis, que es un poco menos que medio, sí, pero ponele que sea así.
Tal cual. Bueno, seguramente, digamos, no, vamos a estar dialogando durante la semana en más de una oportunidad, analizando así cómo va esta campaña y, bueno, por supuesto, cómo los números van modificándose. Te agradecemos en principio hoy lunes y te mandamos un abrazo.
Un abrazo para ustedes.
Gracias. Roberto Bachmann.